José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Estamos buscando esta semana, viendo que ha empezado el Mundial de Fórmula 1, y muy bien para los españoles, en especial para Carlos Sainz, un campeón del mundo.
¿De Fórmula 1?
De Fórmula 1.
Desde que dijimos lo de la lluvia no para, ¿eh?
Sí, me acuerdo mucho de ti. Estaba buscando un sitio donde lloviera mucho.
Al final vamos a tener que hacer un reto para que pare.
Bueno, esta semana ya te digo yo que no para. Esta semana todo el día lloviendo.
Sí, bueno, eso, un piloto de Fórmula 1 que fue campeón del mundo. Y dijimos ayer que sí, que fue campeón del mundo, pero que nunca ganó el Gran Premio de España. Y la pista de hoy, ayer me decías, ¿solamente había sido una vez campeón del mundo? No, ha sido más de una. Porque la pista de hoy es que ha sido campeón del mundo, fue campeón del mundo, con dos escuderías diferentes.
O sea, ha sido campeón del mundo, no decimos las veces, pero sí que ha ganado con dos escuderías diferentes.
Con dos escuderías diferentes, y es una muy buena pista, ¿eh?
Y que no ha ganado nunca, por supuesto, el Gran Premio de España.
El Gran Premio de España.
Me falta el mensaje de Carlos Miquel, que enseguida me manda con otros retos, a ver si sabe este. Este cómo lo sabrá.
A ver, seguro que él con estas dos pistas lo saca.
Muy bien, Pedro, hasta luego, descansa.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós, bueno, adiós. Producto del partidazo, todavía sigue viva y va a seguir viva la resaca del partido entre el Real Madrid y el Barcelona.
A 21 de marzo. Me digáis que los dos buques insignia del fútbol español, los dos clubes que paran el mundo del fútbol, lo que ha sido hoy un desde anoche a las 11, una especie de gran cosa mundial, de que el Barça le ha metido 4 en el Bernabéu.
Meneo.
Esto supone un meneo estratosférico, correcto, ¿qué más quieres que te diga? Ya, es que me sobran los adjetivos. Extraordinario. Ahora, eso lo llevamos al terreno de que el Barça salvó la temporada y el Madrid la salva eliminando al PSG en octavos de final de la Champions, conmigo no contesto.
No, creo que el Madrid la salva ese día y ganará la Liga.
¿Ah, sí?
Y que el Barça la salvó ayer porque bueno, el Barça, la temporada del Barça pintaba a catástrofe, se decía que no iba a entrar ni en Champions y acabó en la Europa League.
Pero Luis García, que estas cosas pasan. Estas cosas pasan.
Pero al Barça en la Europa League no pasa.
Hay momentos en los que el como diría yo, los ciclos acaban, y entonces pues tiene épocas de vacas flacas y de vacas gordas. Es normalísimo que después de mucho tiempo, porque no es de este año, hace tiempo que el Barça está en caída, pues tiene un gran alegrón como es el de ayer, súper merecido, para festejarlo tremendamente en su momento.
Pero Tomás,
y me puede decir, ahora que tú me digas también esto, pero,
a ver,
supone,
yo, en cierta medida entiendo lo que estás diciendo, porque es que la semana pasada hablábamos de que para muchos de los integrantes, incluso del Tiempo de Opinión, era más importante el partido del Bernabéu que el partido de
Turquía.
Para
mí era para ninguno, era para Barcelona.
Para mí, yo lo dije, pero
nunca clásico está por debajo de ningún partido, nunca.
Claro, exacto.
Se juegue lo que se juegue.
Claro, un partido con otro sí, pero claro, es las consecuencias de un partido y de otro. Pero si tú pierdes en Turquía, te quedas fuera de una competición.
Da igual.
Le ha hecho más bien al Barça ganar al Madrid que pasar en...
Hombre,
pero... Hechos
económicamente no, ¿eh?
Yo te digo
claro,
que si el Barça...
Claro, pero eso lo decimos después de que haya ganado en Turquía.
Joseba, si el Barça gana la Europa League...
Claro.
Si el Barça gana la Europa League, poned las imágenes del vestuario y es imposible que lo celebren como se celebró ayer.
Ahora seguimos hablando de lo que quedó de ese partido Real Madrid-Barcelona, pero antes la encuesta en arroba Deportes COPE, que pregunta lo siguiente, Asenjo.
Hablamos de Ancelotti. Para ti, la temporada que viene el técnico italiano seguirá si solo gana la Liga, si gana Liga y Champions, si no gana nada o directamente le veo fuera. Estamos por encima de 1000 votos. De momento, el 41% dice que va a seguir si solo gana la Liga y el 34% le ve fuera.
Muy bien, pues estos son los datos de los oyentes o de los tuiteros. Enseguida en el 106.3, más.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en esa hora, estamos en las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y precisamente a esta hora la noticia tiene nombre y apellidos. Tiene concretamente el nombre de Mariano y los apellidos García Calatayud. Mariano García Calatayud, español de 74 años, de origen valenciano, que se encuentra desaparecido en Ucrania desde el pasado sábado 19 de marzo. Allí estaba, en la ciudad de Jersón, una ciudad ahora mismo ocupada por las tropas rusas. En Ucrania le conocen realmente como Mario, porque Mariano les es complicado de pronunciar. Así que su nombre, Mariano, allí le conocen como Mario. Su familia ha denunciado que no tienen contacto con él desde ese día, desde este pasado sábado, y el Ministerio de Exteriores español pues trata de conocer cuál es su paradero. Mariano acudió exactamente al país, a Ucrania, hace ya 8 años para poner en marcha proyectos solidarios, pero al estallar la guerra el pasado 24 de febrero, que fue cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania, pues decidió ayudar a la población y decidió unirse como voluntario a las milicias. El pasado día 2 de marzo, el propio Mariano nos contaba aquí en COPE cómo estaba ayudando a los ucranianos.
Me apunté para pertenecer a un comando de control por las noches para vigilar la ciudad y para que de verdad los civiles estén protegidos, ayudando a nuestros soldados.
Pues este pasado sábado día 19, Mariano participaba en esta manifestación que vas a escuchar. La marcha fue reprimida por las tropas rusas que ocupan la ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Jersón. Y ahí, precisamente, ese día, ese sábado, este pasado sábado, día 19, es cuando se pierde la pista de Mariano. Vamos a hablar a continuación con Julio Suárez. Él es un empresario español que está vinculado durante muchos años, ha estado vinculado a Ucrania. Su hijo, precisamente, está ahora mismo también allí en la ciudad de Jersón. Y los dos conocen perfectamente a Mariano García, que es el español que, como te estamos contando, se encuentra en este momento desaparecido. Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué información tenéis vosotros, te pregunto a ti, tanto tú como tu hijo, de lo que está pasando en esa ciudad y sobre el posible paradero de Mariano García?
Bueno, nos hemos enterado, bueno, a raíz de que efectivamente fuimos contactados también por diversos medios sobre la desaparición de Mariano. Y a raíz de esto mi hijo estuvo informándose dónde podía estar. Entonces le han informado que está detenido en la comisaría de policía junto a un holandés, que por lo visto el holandés está bastante enfermo. No saben si tiene neumonía o COVID y están incomunicados. Durante todo el día de hoy mi hijo ha estado tratando de hacer gestiones para que le digan en qué estado está Mario y para ver qué puede hacer para que lo liberen de inmediato. Entonces, de momento, aunque se ha hecho esta consulta a las autoridades que están de Rusia controlando la ciudad, todavía no le han dado respuesta. Esperamos tener respuesta a lo largo de la tarde.
Por tanto, Julio, según la información que manejas tú, que es algo que no ha confirmado de momento el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mario o Mariano, Mario le conocen allí en Ucrania, su nombre real es Mariano, estaría detenido en la comisaría de policía de esta ciudad de la que estamos hablando, de Jersón. Esto es lo que te ha contado tu hijo, ¿no?
Exactamente, sí. Está confirmado que él está allí detenido y de hecho, bueno, él es el único español actualmente que queda en Jersón. Yo lo conozco personalmente de haber estado con él allí y bueno, pues hasta que no tengamos ningún avance en cuanto a la posibilidad de que lo liberen o el estado de salud en que se encuentra, pues debemos esperar un poco de tiempo a que mi hijo pueda obtener más información. Él está moviendo todos los canales necesarios a través de las autoridades locales para que intercedan y lo liberen lo antes posible.
Entiendo que Mario o Mariano habría sido detenido tras la manifestación que escuchábamos hace un momento, esa manifestación de este pasado sábado.
Es correcto, así es, ha sido detenido en la manifestación que hubo el sábado pasado. Ayer también hubo otra manifestación donde las autoridades rusas que están controlando la ciudad lanzaron granadas para aturdir a los ciudadanos de Jersón y también dispararon, hubo algún herido. Mi hijo estuvo en esa manifestación y nos envió información de la misma.
¿Y qué te cuenta de cómo se encuentra la ciudad? Porque estamos hablando de la ciudad de Jersón, que es precisamente una de las primeras que ha caído allí en Ucrania, en manos de las tropas rusas. ¿Cuál es la situación de la ciudad, Julio?
En este momento la situación es muy tensa. La gente está pasando muchas necesidades, está pasando hambre, ¿verdad? Cada vez los ciudadanos están en una actitud más agresiva hacia los invasores y se están produciendo manifestaciones, en principio pacíficas, pero ante la respuesta agresiva por parte de los rusos, la gente pues también reacciona de forma violenta. Esto es lo que está pasando actualmente.
Y toda esta información,
así de claro,
la tienes de primera mano, porque sabes que bueno, sí, está allí tu hijo. ¿Te puedo preguntar qué edad tiene tu hijo, Julio?
Mi hijo tiene 34 años. Nosotros tenemos la oficina en la ciudad de Jersón desde el año 2012. Y él, aunque yo también habitualmente he residido allí hasta hace muy poco que regresé a España. Y él ha quedado al frente y, bueno, pues en vista de que esto fue todo imprevisto, quedó atrapado allí y actualmente lo que está haciendo es dedicarse a comprar alimentos y pañales y suministros y llevándolo a la gente mayor que no tiene movilidad, a las familias con niños, y es lo que está haciendo.
¿Y cómo se vive, Julio, tú estando aquí y sabiendo que tu hijo está allí, en una ciudad que está controlada por las tropas rusas y que puede suponer desde luego un peligro?
Es una zozobra en tranquilidad constante. Cada día, bueno, pues procuramos estar en contacto con él cada hora para hacer un seguimiento de lo que está haciendo, puesto que él estar en la calle atendiendo a la gente que pide ayuda, pues evidentemente se está exponiendo. Y ya ha tenido algunos pequeños percances y, bueno, pues aunque él no lo cuenta todo, más o menos ya conocemos la situación y sabemos que no es fácil.
Me decías
nosotros
que
estamos intranquilos.
Normal, normal. Yo también lo estaría, desde luego, y cualquiera en vuestro lugar. Nos decías que se quedó atrapado allí cuando comenzó el pasado 24 de febrero la invasión rusa en Ucrania. No sé si después de que se hubiera acercado realmente en la ciudad de Jersón, ¿ha intentado salir o ha decidido quedarse allí, como nos estás contando, pues ayudando a todos los habitantes de la ciudad?
Sí, hubo algún contacto por parte de la embajada. Nosotros tenemos buena relación con la embajada de España. Hemos sido sponsor oficiales de ellos durante muchos años en Ucrania. Pero él ha optado por quedarse. Hay mucha gente necesitada, mucha gente que está pasando necesidades. No hay transporte público. Las personas mayores no pueden trasladarse fuera de sus hogares. Hay personas impedidas, minusválidos. Y bueno, pues él ha creado un grupo de amigos y con este grupo está asistiendo a estas personas, a las familias con niños, a las madres cuyos maridos están en la guerra y no tienen medios para de subsistencia. Pues esto es un poco lo que estamos haciendo.
Pues entendemos desde luego lo que nos destacabas hace un momento, Julio, tu preocupación, tu inquietud, ¿no? Esa zozobra de la que hablabas, porque, bueno, tener a tu hijo allí, pues lógicamente siempre intranquiliza. Os deseamos lo mejor, que tu hijo se encuentre perfectamente y ojalá, como nos decías, pues pronto podamos tener también noticias de Mariano García. La información que nos cuentas es esa, se encontraría detenido en este momento en una comisaría de policía. A ver si las noticias que nos llegan próximamente es que se encuentra, sobre todo, en buen estado. Gracias, Julio, por atendernos y que vaya todo lo mejor posible.
Muy bien, eso deseamos todos. Esperemos que eso se solucione y este hombre, que es un buen hombre, pues pueda ser liberado. Ya
ojalá.
Lo mantendré informado.
Ojalá lo podamos
muy
contar
pronto.
Buenas
tardes y gracias por atenderme.
Bueno, Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en nuestro país. Ya sabes que ahora solo se informa 2 días a la semana, antes se hacía cada día, ahora no. Ahora los martes y también los viernes. Y los últimos datos que tenemos del último viernes, pues van a la baja. El descenso es de 9 puntos respecto a la semana anterior y la incidencia por 100.000 habitantes se sitúa en los 436 casos. Hoy además, gobierno y comunidades autónomas pues se reúnen para reanudar ese debate sobre la estrategia a seguir, la hoja de ruta que tienen que establecer para normalizar el COVID, aquello de gripalizar el coronavirus. Lo que también, desde luego, en algún momento van a tener que debatir, como están pidiendo ya varias autonomías, es la eliminación de las mascarillas en interiores. Ya se han eliminado en varios países de Europa. Dinamarca fue el primero en hacerlo el pasado 1 de febrero. Luego se unieron Finlandia, Noruega, el Reino Unido y más recientemente Irlanda, Bélgica, Suiza o Francia. Aquí en España, como te decía, pues varias comunidades, entre ellas Madrid, Cataluña, Castilla y León, Galicia o Extremadura, están pidiendo ya al gobierno abrir este debate, la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en los interiores, pero de momento los expertos opinan lo contrario, creen que todavía es demasiado pronto. En esa tesis se encuentra el catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, Víctor Jiménez Cid, que piensa que no es momento siquiera ni de debatirlo. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tenemos una incidencia en España que, como estamos diciendo, continúa a la baja. La situación de los hospitales es infinitamente mejor que la que teníamos hace un mes y medio, o ya no te hablo de hace 3 meses. En otros países se ha eliminado ya también la mascarilla en interiores, pero ¿por qué aquí en España? Sin embargo, no es el momento cuando tenemos una incidencia más baja.
Bueno, yo creo que hay que ser prudente. Todavía la incidencia, por mucho que sea más baja que en otros países, pues es alta. Hay que pensar que cuando un epidemiólogo decreta que ya no hay transmisión comunitaria, ¿no?, desde el punto de vista científico, es porque esa incidencia está por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes. Eso es un poco el umbral a partir del cual se pueden controlar los brotes, es decir, una vez que se diagnostica un caso, pues seguir a los contactos mediante rastreadores y conseguir, bueno, pues evitar la propagación. O sea, todo lo que sea más que eso, y ahora estamos aproximadamente 10 veces por encima de ese umbral, pues yo aconsejaría que se siguieran utilizando las mascarillas.
O sea que si tenemos que llegar hasta ese umbral, desde luego todavía nos queda mascarilla para rato.
Sí, todavía queda. Yo creo, de todas maneras, que, bueno, estamos todos muy muy hartos, ¿no?, de usar la mascarilla. No es cuestión de que nos obliguen a usarla o de repente digan que ya no es obligatorio y entonces no la usemos radicalmente. Yo creo que lo que hay que hacer es un poquito de pedagogía sobre para qué sirve la mascarilla, ¿no?, y empezar a concienciarnos de que no sirve para protegernos a nosotros tanto como para proteger a los demás. De tal manera que en el momento que una persona se siente pues mal, con síntomas de una infección respiratoria, sea coronavirus, gripe, un virus respiratorio sincitial, un rinovirus, un adenovirus, un parainfluenza, cualquier faringitis vírica o cualquier bronquitis vírica, el llevar la mascarilla va a impedir que transmitamos ese virus a otras personas de nuestro entorno. En el entorno familiar, pues evidentemente asumimos esa proximidad, pero no en el exterior. Entonces, bueno, creo que lo que debemos es explicar que la mascarilla deberíamos usarla como medida de deferencia hacia los demás para evitar el contagio de virus respiratorios, COVID y otras cosas.
Bueno, yo hablaba hace un poquito con una compañera, ¿no?, y decía que ahora me parece imposible, impensable, vamos, que entrásemos a un hospital y no llevásemos la mascarilla puesta. Pero es que antes del COVID todos accedíamos a los hospitales sin una mascarilla y ahora nos cuesta pensarlo, ¿no? Porque sí es verdad que podemos llevar con nosotros un foco de infección. Pero curiosamente, Víctor, ahora que estás hablando de la mascarilla y de las ventajas que supone, ¿no?, ante las enfermedades y virus infecciosos, curiosamente seguimos con la mascarilla puesta en interiores, pero en los últimos días, en las últimas horas, pues hemos conocido que se han disparado los casos de gripe en nuestro país.
Sí, claro, es lo que decía, todos los virus respiratorios, pues poniendo barreras, vamos a evitar la transmisión. Entonces, si relajamos el uso de estas barreras, pues se van a transmitir estos virus respiratorios. Omicron, esta variante de COVID que está circulando ahora, es bastante más contagiosa que el virus de la gripe. No obstante, pues cualquier virus respiratorio se va a transmitir en la en la comunidad. Y curiosamente ahora tenemos un, después de 2 años sin gripe, que esto es inédito, ¿no?, en la historia, pues tenemos de nuevo un repunte, un poquito fuera de temporada, ¿no?, porque normalmente el pico está en enero o febrero. Ahora a finales de marzo tenemos un pequeño pico, un repunte de gripe que esperemos que ahora con el buen tiempo, cuando llegue la primavera, pues baje, ¿no? Y eso es porque, bueno, pues porque estamos dejando de nuevo circular a los virus respiratorios, que es normal si en nuestro, digamos que en nuestra actividad diaria tradicional, pues bueno, asumimos que tenemos contacto unos con otros y que bueno, pues contraemos infecciones que se transmiten por esta vía. Pero se ha demostrado que el uso de las mascarillas pues controla en gran medida la transmisión no solo de COVID, sino de otras infecciones respiratorias que también pueden ser graves en personas que tienen enfermedades de base o personas mayores.
Bueno, la mascarilla nos protege, eso es una evidencia, ha sido precisamente pues un arma fundamental para poder controlar el coronavirus, pero también es verdad que estamos cansados ya de llevarla, pero nos tenemos que ir mentalizando, nos queda, parece, en nuestro país mascarilla todavía para un tiempo. Víctor Jiménez Cid, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Víctor.
Ay, gracias a vosotros.
Bueno, 9 días ya de paros en el sector del transporte, sin solución a la vista además, y la consecuencia es que el día a día de muchísimos negocios pues se va complicando cada vez un poquito más, ¿eh? No les llegan todos los productos que ofrecen a sus clientes y se les agotan pues las reservas que tenían. Por poner un ejemplo de productos que no llegan, la Confederación Española de Comercio acaba de hacer público que las lonjas están viendo reducidos sus productos a una tercera parte de lo habitual por el paro de algunas flotas. Bueno, claro, en el caso de las flotas pesqueras se junta un doble problema. Por un lado, pues que no tienen transportes para poder distribuir todo el pescado que consiguen, que pescan con sus barcos, pero es que además también han parado por el precio altísimo de los combustibles que tienen que utilizar en sus embarcaciones. Bueno, en este 9º día de paro indefinido, algunos alimentos no están llegando, como te digo, a los mercados ni tampoco a otros lugares como bares y restaurantes. Y precisamente en la hostelería nos vamos a detener ahora, uno de los sectores más afectados por el desabastecimiento. Los hosteleros lo están pasando en algunos casos mal. No les llegan, pues eso, todos los productos frescos que luego ofrecen en la carta, y los que sí pueden adquirir pues los tienen que pagar mucho más caros. Entre los más afectados dentro de este sector de la hostelería encontramos a las marisquerías. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de ellas para averiguar pues cómo lo están notando y cómo intentan solucionar este problema. Comenzamos en Hellín, en Albacete. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, marisquerías hay muchas por toda España y ellas precisamente dependen de ese producto básico para su comercio, para su negocio, como es el marisco, ¿no? El producto fresco. Bueno, pues en Hellín se encuentra la marisquería Domingo. Su situación a 9 días de huelga es preocupante. Imagínate si se prolonga todavía más. Nos lo cuenta el encargado de esta marisquería.
Pues casi en todo lo fresco, porque no hay. O sea, que ahora mismo, pues, gamba de aquí de la costa y esos, almejas y ostras y mejillón y cosas de esas, pues no hay, pesco no hay. De lo demás, pues hay de todo, pero el género que yo toco, como es pescado y marisco, pues fresco, pues es distinto, correcto. Es lo que mi fuerte era eso, pues vender el producto este.
Bueno, no hay nada. Ahora, al igual que pasó durante la pandemia, fíjate otra vez, los bares y restaurantes se tienen que reinventar.
Sí, en el caso además de esta marisquería de Jim, pues ya están valorando cambiar la carta.
Con la carne algunas, pero vamos, aquí no tenemos problema porque aquí hay cordero, cabrito en la tierra y todo eso, y en fin, de eso no tenemos problema. De momento. Eso estábamos pensando, íbamos a cambiar, a, pues no sé, a hacer cosas, bueno, pues hacer ensaladillas, en algunas cosas de esas, cosas caseras.
Bueno, pues eso en Hellín, en Albacete. Nos vamos a ir a continuación hasta Valladolid para marcharnos hasta el restaurante Pedro Olivar, un local que lleva abierto 38 años. David Herreras tiene 41 y es el actual propietario de este restaurante. Allí echamos un ojo a su carta, que tiene, la verdad que tiene, Ángel, pintaza. ¿Qué
sí,
encontramos?
Mira, la tengo en la mano la carta, ¿la oyes? Pulpo, chipirones, zamburiñas, gambas de Huelva, bogavante, y de esos platos, ¿qué podríamos comer ahora si estuviésemos sentado en una de sus mesas, Pilar?
Pues mira, lo mejor es preguntárselo directamente a su propietario, a David. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Os faltan muchas cosas?
Sí, a ver, se van alargando los días y bueno, al principio parecía así un poco así momentáneo, pero ahora ya sí que es verdad que se va notando pues que el producto de las almejas, la navaja de buceo, el percebe, hay productos, lo que trabajamos nosotros, todo producto un poco de marisco, pues va faltando ya bastante, se nota mucho. Y no hay previsión de que haya entrada, claro, porque la flota de bajura está parada totalmente y bueno, pues, en altura pues tampoco tenemos acceso porque las lonjas ni las cetáreas tampoco tenemos ahí facilidad para la distribución porque está parado. Entonces nos vemos ahí acotados por los dos sitios, el transporte y el producto.
¿Y esto os ha obligado, David, a modificar la carta o de momento no?
Bueno, de momento tenemos, sí que es verdad que nuestra carta es extensa y tenemos variedad. Y bueno, pues de momento de pulpo chipirones, pues sí que hay productos que trabajamos, tenemos mucha rotación y trabajamos con ellos. Pero lo que es el producto del día, sí que es verdad que hoy ya se ha notado un bajón en relación a la semana pasada brutal. Hoy ya, ya prácticamente no hay, bueno, ni percebe, ni no ha entrado nada, ni almejas, ni navajas. Sí que es verdad que trabajamos, digamos, con otro tipo de productos de carta, pues como el pulpo, los chipirones o alguna ensaladita de escabechados de bonito y verdel, pero ya es otra línea de no es fresco, digamos, como producto marisco, nada, prácticamente.
David, ¿de dónde traéis vosotros el género?
Pues nosotros trabajamos con, digamos, un poco disperso por la geografía, trabajamos el marisco del norte, de la zona de Ogrove, trabajamos con Luarca, todos esos puntos que al final pues es el problema o el transporte desde Cetaria o directamente desde pues, hemos tenido el problema ese desde o de distribución o del sur tampoco ha venido nada, me refiero a gamba blanca prácticamente, la gamba de agua prácticamente tampoco. Entonces al final como traes varios sitios, pues el problema sobre todo es la distribución y de inicio la distribución, pero luego el producto. Entonces bueno, pues del norte nada y del sur prácticamente tampoco, palamos tampoco, gamba roja tampoco. Entonces bueno, estamos ahí, se alarga ya y se va notando mucho, la verdad que mucho.
Y se nota además que en el producto fresco, concretamente el pescado y el marisco, pues son de los que están faltando en muchísimos bares, restaurantes y marisquerías. Claro. Vamos a ver si esto acaba pronto y, bueno, podéis recuperar vuestra carta de principio a fin, que sabemos que es extensa y además es de calidad. David Herreras, propietario del restaurante Pedro Olivar en Valladolid, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.
Bueno, sobre estos paros del transporte estábamos preguntando hoy, noveno día ya de paro en el transporte, y claro, esto se puede ir alargando, no se sabe hasta cuándo, porque es un paro de momento indefinido al que se han sumado además otras tres asociaciones de transportistas. Y sobre esto preguntábamos, por lo que pueda pasar, ¿estás comprando más? ¿Estás haciendo acopio de algunos productos o alimentos o sigues comprando como siempre? Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Manolo de Bilbao está muy preocupado por la situación que está viviendo, tiene un niño de 5 años y prefiere estar preparado.
Pues aquí en Bilbao estamos ya sin leche, sin huevos, pues yo sigo cogiendo de más, porque tengo un pequeñajo y bebe mucha leche, y de leche tengo ya 15 litros, solo dan 2 litros en las tiendas, donde las hay, claro, y muchos no hay, y huevos, pues tengo 3 o 4 docenas, habrá que ir cogiendo, que por si acaso.
Está bien abastecido,
es que es
Manolo,
de Bilbao,
¿eh?
Es que es de Bilbao.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, es verdad que cuando tienes niños, especialmente pequeños, yo creo que todo te agobia más.
Tienes más miedo.
Y dices, mira, a mí que yo me puedo quedar sin leche, pero mi niño no, ¿no?
Te preocupa.
Y por eso, Manolo, ahí le tienes, con 15 litros de leche en casa. Beatriz de Santander es alérgica a determinados alimentos y estos días lo está pasando mal. No sabe dónde encontrarlos. Y es verdad que esto es un problema, ¿eh? La gente celíaca o los alérgicos que no pueden tomar ciertas cosas y los que pueden tomar, pues encuentran que están agotados. Está deseando que todo vuelva a la normalidad.
Porque nosotros somos alérgicos, tenemos alergias alimentarias en casa, entonces tenemos que comprar, por ejemplo, el agua de una cierta marca, el pollo en un sitio concreto y otros alimentos que tienen que ser en sitios concretos donde sabemos que no tenemos problemas porque la alergia es fuerte.
Pues mira, esto no lo habíamos tenido en cuenta y si es verdad para todas esas personas alérgicas, pues es un verdadero problema que se encuentren sin abastecimiento de esos productos que son los únicos que pueden consumir. Los demás nos vamos apañando tomando unos u otros, ¿no? Pero en este caso no pueden. En definitiva, que vamos a ver hasta dónde llega esto. Mañana, eso sí, nueva pregunta en mediodía. ¿En qué teléfono, Álvaro?
En el 637 23 0000.
Y ahora lo que vamos a hacer es conocer qué nos cuentan enseguidita ya los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, tocaya, ¿qué tal estás? Bueno, pues fíjate, esta carestía en realidad empezó antes del paro de transporte con respecto al aceite de girasol, en este caso por culpa de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, está por encima de los 3 euros el litro de aceite de girasol, pero además es que no hay, desapareció de los estantes de los supermercados. Y ante esto nos preguntamos, vamos a ver, si falta cereal como el girasol o el maíz, que está pasando lo mismo, que es uno de los principales productos para alimentar al ganado, ¿por qué no lo plantamos nosotros? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿No es tan fácil como parece? Lo analizamos enseguida en la tarde.
Pues de todo ello van a hablar en unos minutos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Me gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui, analista internacional.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas y las tensiones.
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Ha sido... En las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Wang Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.